Bienvenidos. El equipo de Viva Mejor comparte con usted una conversación acerca del mensaje predicado ayer por el pastor Daniel Catarizano. Con ustedes, Juan Cazapaico y Dino Blanco.
Hola, hola a todos. Bienvenidos una vez más a este su programa Viva Mejor. En la edición de los martes, aquí de la conversación acerca del mensaje que usted quizás escuchó el día de ayer, o en el servicio del día domingo en la red Aurora. Le damos gracias a Dios un día más que Él nos permite poder compartir su palabra o compartir este mensaje que hemos llamado o se llama a través de esta serie Los Atributos de Dios. Y hemos estado hablando de varios atributos del Señor, ya sean los atributos comunicables o incomunicables. La semana pasada estábamos hablando acerca de la justicia de Dios. También hemos hablado de el amor de Dios. Y el día de hoy vamos a compartir el título o el atributo, la santidad de Dios. Y esto va a ser basado en el texto de el libro de Isaías, el profeta Isaías, el capítulo 6, los versículos del 1 al 5. Antes que nada, queremos comunicarle también que usted nos puede visitar aquí en la website en www.radiolared.net. También puede seguir los mensajes que da el pastor Daniel en Iglesia La Red en la página en YouTube, y ahí nos puede encontrar como Radio La Red Denver. También en las redes sociales en Facebook e Instagram nos encuentra como 1650 Radio La Red. Y ahí le animamos a que usted pueda compartir estos mensajes en estas redes sociales a un amigo, a un familiar, y que ellos también sepan acerca de pues lo que Dios quiere para su vida. También no se olvide de los podcasts. Ahí nos encuentra como Radio La Red Denver. En las plataformas de Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts y Amazon Music. Qué maravilloso es el Señor de que pues sigue utilizando todos estos instrumentos creados por Él y utilizados por cada uno de nosotros para que su palabra pueda ser transmitida a diferentes lugares, no solamente en este país, Estados Unidos, sino también hemos oído que pues los escuchan en países fuera del continente americano, como en Europa, ¿no? Y en diferentes países. Y eso es maravilloso, se está cumpliendo lo que Dios nos ha mandado hacer, predicar su palabra. ¿Cómo estás el día de hoy, Dina?
Gracias a Dios, bien, Juan, y pues muy contento de estar aquí una vez más, una semana más con ustedes que nos escuchan. Y es verdad, damos gracias a Dios por esta tecnología que si se le da un buen uso, tanto al teléfono celular, a la radio, no solo como algunas en otras estaciones que ponen chistes, sino que nos edificamos juntos, junto con ustedes que nos escuchan. Entonces, es algo muy bueno, Juan, porque gracias a Dios le ha dado el conocimiento, la inteligencia a tantas personas para tener esta gran tecnología que ahora tenemos. Y recordemos que todo es dado por Dios. Dios da la inteligencia a esas personas. Entonces, démosle un buen uso y veremos que habrá un gran cambio en la humanidad.
Así es, Dino. Sí, es lo que Dios quiere, y pues gracias a Él también que puede esparcir la palabra, su palabra, a través de todos estos medios que le ha creado. Y pues esto nos da a entender de que no hay excusa para que diga, pues yo no he escuchado nunca la palabra de Dios, o no sé qué es la Biblia, o qué es lo que dice la Biblia, o quién es Dios. Para nada. Dios ha proporcionado todos estos medios, y para que pues las buenas nuevas de salvación se esparza a través pues de todo el mundo. Así es. También le queremos animar a que usted, si es nuevo en la ciudad y quizás no ha encontrado alguna congregación de sana doctrina, lo invitamos a que usted nos visite en Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Y Iglesia La Red ahora tiene 5 localidades o 5 congregaciones. Una es la Red Aurora, la otra es la Red Lakewood, la Red Arvada, también tenemos la Red Castle Rock y la Red Denver Norte. Para mayor información acerca de a qué hora empiezan los servicios en cada congregación, usted nos puede llamar al teléfono 720-325-7282. Lo repito, 720-325-7282. O también nos puede visitar en la página web como iglesialareddenver.org. Y así ahí usted podrá enterarse de las muchas cosas que se hacen en Iglesia La Red. Bueno, vamos a empezar este programa leyendo este texto de Isaías, el capítulo 6, los versículos del 1 al 5. Y este capítulo, bueno, estos versículos creo que ya son versículos muy conocidos por muchos lectores de la Biblia y por muchas personas. Y habla acerca de la visión y el llamamiento de Isaías. La palabra de Dios dice así: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Son palabras fuertes del profeta de lo que estaba experimentando, de lo que estaba viendo. La Biblia o el pasaje dice que fue una visión, que él estaba viendo a Dios. ¿Y cuál fue su reacción? El pastor iniciaba el mensaje acerca de lo que dijo un escritor. Y fue el escritor Drew Dick, donde dice: la cruel ironía de elegir el amor de Dios por encima de su santidad es que terminamos perdiéndolos a ambos. El efecto de una deidad familiar y amiga no vale mucho. Solo el amor del Señor del cielo y de la tierra, que mora en una luz inaccesible, es verdaderamente imponente. Cuando perdemos de vista la grandeza de Dios, su amor pierde significado. Quizás por eso escribimos canciones de amor más empalagosas sobre el afecto de Dios, o hacemos especulaciones extravagantes de que Jesús habría muerto solo por mí. Intentamos convencernos mediante la repetición y los superlativos de que su amor aún tiene significado. Solo cuando redescubramos la santidad de Dios, nos sentiremos abrumados por su amor. Solo entonces nos daremos cuenta de lo verdaderamente buenas que son las noticias del Evangelio.
Amén, así es. Y si nos ponemos a pensar, Juan, todas estas personas fueron inspiradas por el Espíritu Santo. No solo en aquellos tiempos, sino el Señor sigue inspirando a las personas para hablar de Él, para hablar de sus maravillas, de sus grandezas. Y como dice aquí este escritor, dice: la cruel ironía de elegir el amor de Dios por encima de su santidad es que terminamos perdiéndolos a ambos. Y es verdad. Tenemos que saber que Dios es santo, y en su palabra nos dice que es santo, santo, santo. Es infinitamente santo, como lo comentaba el pastor. Entonces, si elegimos el amor, pero no elegimos la santidad del Señor, pensamos que en este amor tenemos permiso para hacer cualquier cosa, porque como estamos en el amor de Dios, somos permisivos para hacer cualquier o elegir cualquier cosa. Y no es así. Recordemos que Dios es santo y su santidad es perfecta. Y cuando Él nos llamó a ser santos, al ser apartados por Él, Él nos demanda el que seamos santos como Él es santo. Entonces, vemos que Dios inspira a cada persona, como a nosotros el Señor nos inspira a hablar de Él, de su grandeza, de su amor, de su santidad. ¿Por qué? Porque hemos sido apartados por el Señor y sabemos que Él es santo y sabemos que Él merece toda la gloria, toda la honra, lo más puro que se pueda. Sabemos que también que mientras estemos en este cuerpo va a ser imposible el ser perfectos, pero debemos, como hemos sido apartados para el Señor, debemos que esa santidad de Dios se refleje también en nosotros, o tan solo intentarlo, aunque no seamos santos hasta que estemos en la presencia del Señor. Pero es algo que siempre debemos que saber, que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, debemos elegir el amor de Dios, pero debemos elegir que también y saber que Dios es santo. La santidad de Dios está más allá de nuestro entendimiento, yo lo sé, y yo pienso que usted que nos escucha también se le ha de decir, ¿cómo está esto? Pero está más allá de nuestro entendimiento. Y sin embargo, no debemos pasarla por alto al considerar los atributos del Señor, la santidad del Señor. Y en primer punto, la santidad de Dios. En Apocalipsis capítulo 4, versículo 8 nos dice, los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche. Y decía el pastor, no es que haya día y noche en la presencia del Señor, sino que como esta era una visión, esto se lo estaban dando a entender a Isaías. Estos seres vivientes decían de noche y de día, santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Es algo hermoso porque aquí nos demuestra que Dios es el alfa, el omega, el principio y el fin, y que nos muestra que nuestro Señor Jesucristo es Dios y que ha de venir. Como lo dijeron los ángeles a estas personas que cuidaban sus ovejas, a estos pastores, que así como vieron a Jesús ascender, así mismo descendería. Entonces es algo hermoso que toda la palabra nos habla de nuestro Señor Jesucristo, que Él es Dios.
Así es, Dino. Y bueno, creo que como muchos y quizás algunos se ha preguntado, verdaderamente como cristianos quizás no hemos considerado o quizás no hemos aún entendido o aprendido verdaderamente lo que es la santidad de Dios. Si usted es un cristiano, y esto es un escrito de parte del pastor John MacArthur, que está allá en la presencia del Señor, él decía en uno de sus sermones, si usted es un cristiano, es evidente para usted, como para nosotros que vivimos en una sociedad profana, impía, secularizada y en gran parte atea. Inclusive nuestra religión es una especie de ateísmo, ya que intenta borrar al Dios verdadero y sustituirlo por un Dios que hace que los hombres estén cómodos. Y cuando leo que 50 millones de personas en este país supuestamente han nacido de nuevo y veo en comparación con ello una estadística que se incrementa más que nunca de la secularización de nuestra sociedad, me doy cuenta que las dos no se relacionan muy bien. Supuestamente somos una nación cristiana. Inclusive es popular ser nacido de nuevo. Sin embargo, el impacto del cristianismo en nuestro país parece ser débil. Parece ser superficial. Ser un cristiano podría estar de moda, pero no parece estar teniendo mucho impacto. Estamos atrapados en una especie de manera de pensar en la que buscamos satisfacer nuestros deseos personales centrados en nosotros mismos, que inclusive ve a Dios únicamente en los términos de lo que Él puede hacer por nosotros. Como que Dios se vuelve una especie de genio utilitario. Usted frota su pequeña lámpara teológica y Él aparece y dice, pide 3 deseos. Y es así, queremos hoy en día ver a un Dios que nos complazca en todo. No queremos ver a un Dios que es realmente justo en todo, ya que hemos hablado de que Dios es amor. También Dios es un Dios de justicia. Y ahora lo que vamos a conversar la santidad de Dios. Y debemos de comprender realmente qué es la santidad de Dios, cómo debemos de tomar a un Dios santo. La Biblia habla, y en estos pasajes, como lo veía Isaías, santo, 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 decían estos serafines. Y también lo que acaba de leer Dino en Apocalipsis 4:8. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué se dice pues tres veces la palabra santo? Muchos dicen que quizás se refiera a la Trinidad, pues Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero va más allá de eso. Si bien la Trinidad es santa, entonces antiguamente el pueblo hebreo utilizaba ese tipo de expresión o de palabras para hablar de un Dios grande. Era la manera de cómo se expresaban ante un Dios poderoso, ante un Dios que era, no encuentro la palabra ahorita, pero es algo tan grande, por eso que utilizaban estas, bueno, la misma palabra dicha tres veces. Santo, 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 esto se llama, el pastor lo decía, el trisagión, del griego tres veces santo. En hebreo, el texto de Isaías 6:3 es Kadosh, Kadosh, Kadosh. Y la mayoría de las traducciones dicen santo, santo, santo. Esto significa santo en todos los sentidos o infinitamente santo. Esa era la palabra que quería. Dios es santo en todos los sentidos imaginables. El Salmo 99:9 dice, exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Y también en 1 de Samuel capítulo 2, versículo 2 dice, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro.
Amén, gloria a Dios por eso. Y pues nuestro Señor Jesucristo nos instruye a orar diciendo, santificado sea tu nombre, cuando predicamos con el Padre nuestro. Y traducido literalmente dice que tu nombre sea tenido en reverencia o que tu nombre sea considerado santo. El nombre de Dios representa su carácter santísimo, por lo tanto debe ser tratado santamente. Y es verdad, cuando nuestro Señor Jesucristo enseñó a los apóstoles a orar, les dijo, ustedes orarán así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es que debemos honrar, debemos glorificar al Padre primeramente y debemos santificarlo. No es de que Él no sea santo, sino que Él es santo. Nomás nosotros debemos declarar que nuestro Dios es santo. Y el atributo de la santidad de Dios indica su pureza total. No hay nadie como Él. La santidad de Dios nos muestra su perfección absoluta. Debido a tal santidad, nadie puede verlo y vivir. En 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 16, nos dice así: el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Esto dice la palabra del Señor. La santidad de Dios es un atributo central que denota la absoluta separación y pureza e incomparable naturaleza divina, que lo hace completamente diferente a todo lo creado. Esta verdad sobre Dios no solo es motivo de asombro y reverencia, sino que también implica un llamado a que los seres humanos se separen del pecado, que Dios nos manda a no pecar, que nos purifiquemos, que nos separemos del pecado y que tengamos una vida para el Señor. Una vida con un carácter puro, perfecto, e inspirados por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Dios nos manda a que le glorifiquemos, Dios nos manda a que santifiquemos a nuestro Señor Jesucristo. No solo un día, no solo cuando comemos, que demos gracias y que le honremos, sino que todo el tiempo, así como todo el tiempo estamos en alguna tentación que nuestra mente nos trae o que el enemigo nos cruza, así mismamente tenemos que estar siempre adorando al Señor, siempre estar en oración para no entrar en tentación o para que el Señor nos libre de tentación. Entonces, la santidad de Dios es una santidad pura que solo nuestro Señor Dios la puede tener.
Así es, Dino. El hecho fundamental de nuestra fe es Dios. Y el hecho fundamental acerca de Dios es que Dios es santo. Dios es asombroso. Si usted quiere usar ese sentido, Dios es majestuoso. Dios es terrible. Él es poderoso. Él es asombroso. Es trascendente. De hecho, en el libro de Éxodo, el capítulo 15, versículo 11, dice que Él es glorioso en santidad. La belleza del Señor es la belleza de la santidad. No creo que entendamos la santidad de Dios. Ahora, también quiero añadir que no creo que podamos entender en su totalidad la santidad de Dios. El teólogo Wayne Grudem dice, la santidad de Dios significa que Él está separado del pecado y dedicado a buscar su propio honor. Dios es diferente a cualquier otro. Él está por encima de cualquier otro y nadie puede compararse con Él. Dios nos ha dejado maneras de entender su santidad. Por ejemplo, Él ha separado el primer día de la semana. Lo hablamos en un programa. Y lo ha declarado santo, dedicado para servirle. El tabernáculo, el templo, los sacerdotes y demás servidores, los utensilios, los diezmos y las ofrendas. Todo eso es declarado santo. Es decir, está consagrado, separado para Dios.
Amén, así es, Juan. Es algo que tenemos que nosotros no hacerlo como en aquellos tiempos, porque pues ahora no hay sacerdotes, pero habemos servidores que somos los que podemos llevar el orden de las cosas que se hacen durante el servicio. Y esto es manejado y es dirigido por el pastor, que cada quien tiene una responsabilidad en el templo durante el servicio. Y esto se hace en orden y conforme a la palabra. Entonces es algo hermoso porque el servicio se lleva en santidad al Señor. Es decir, se lleva en un orden que Dios ha pedido. Y como punto número dos, la santidad de Dios y nosotros. Aunque Isaías amaba a Dios y era un profeta, la visión de la santidad de Dios le produjo sentirse consciente de su propia maldad y con ello vino el temor a morir. El caso del apóstol Juan fue diferente. Cuando tuvo una visión similar de la gloria de Dios, estando exiliado en la isla de Patmos, Juan, habiendo conocido al Señor Jesucristo, si bien también temió ante la santidad y la gloria de su Salvador, fue confortado por el ángel quien puso su mano sobre él y le recordó que era un hombre justificado por su fe en el Señor y por lo tanto no moriría. Así es, y la reverencia que los ángeles en la visión de Isaías y Juan mostraron ante Dios, debemos hacernos reflexionar en nuestro atrevimiento cuando oramos o cantamos, leemos la palabra de una forma apresurada, irreverente, imprudente, como lo hacemos a menudo. Y es verdad, yo aquí me apunto porque a veces leemos la palabra de corrido, a veces no dejamos a Dios que nos hable a través de su palabra, no dejamos a Dios que nos dirija a su palabra, qué es lo que nos quiere decir en tal versículo, tal vez lo leemos de corrido y no ponemos atención o no volvemos para atrás a ver, para entenderlo mejor. Entonces recordemos que la palabra de Dios es viva y eficaz y siempre tiene algo que decirnos el Señor. Así la hayamos leído muchas veces, el Señor siempre tiene algo para nosotros. Y esto se debe a que pocas veces nos han enseñado acerca de lo que significa que Dios es santo. También debemos, cuando alabamos al Señor, debemos hacerlo con una santidad, con reverencia a Dios. Porque sabemos y debemos saber a quién estamos alabando, a quién estamos exaltando. Porque recordemos que Dios es Dios. Dios es el grande, el todopoderoso, el sublime, el que todo lo puede. Entonces, debemos siempre hacerlo con honor y reverencia. Pero quédese con nosotros, regresamos en un momento más. Regresamos.
con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Lone Tree. Jesús se interesa por ti.
Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red.
Hay una gran diferencia entre religión y relación personal con Dios. Religión no es una mala palabra, viene del latín relegare, que significa religarse con Dios. Ese es el propósito principal por el cual fue escrita la Biblia. Sin embargo, la palabra religión ha venido a ser una palabra negativa debido a que se la relaciona con ritos y tradiciones. Dentro del marco de la verdadera religión cristiana, los ritos y tradiciones no son malos siempre y cuando conduzcan a la fe, a una relación personal con Jesucristo. La relación con Dios es fundamental para conocer a Dios. La Biblia dice, «Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano». Dios tiene más interés en relacionarse con nosotros de lo que nosotros podemos comprender. Cuando tenemos una relación íntima con Dios, diariamente, nuestra vida cambia y ese cambio es una demostración de su presencia en nuestras vidas. Como toda relación, es necesario cultivarla para que siga viva y fresca. No se puede vivir del pasado, tal vez de una experiencia que se ha tenido con Dios hace muchos años, pero hoy ya no existe. Dios anhela una relación personal, dinámica y muy productiva con usted. ¿Cuándo fue la última vez que habló con Dios? Le invito a hacerlo todos los días. Si le cuesta un poco, comiéncele pidiendo ayuda y le aseguro que Él le ayudará. Le saluda Daniel Catarizano compartiendo algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org.
Muchas gracias por su amable atención y gracias por continuar con nosotros en esta interesante serie, Los Atributos de Dios. Y el mensaje de hoy es la santidad de Dios. ¿Qué es la santidad de Dios? Que si queremos el amor de Dios y perdemos la santidad es no tener nada. Porque recordemos que Dios es santo, santo, santo. También nuestro Señor Jesucristo nos instruye a orar diciendo, santificado sea tu nombre, el nombre de Dios. Y también habíamos hablado de la santidad de Dios en nosotros, que es algo muy reverente, es algo muy necesario a nosotros como cristianos saber qué es la santidad de Dios. Recordemos que la santidad de Dios no es un espectáculo, algo brillante que sorprende grandemente a los sentidos. Aun cuando sea esa reacción, es que es inevitable, la santidad de Dios es una perfección que produce el mayor de los temores. El profeta Isaías dijo, ¡ay de mí! Nosotros deberíamos tener la misma reacción del profeta, aunque nunca recibamos una visión semejante a la de él, de la gloria de Dios, y aunque tenemos acceso, confianza, a su presencia, como dice en Hebreos capítulo 4, versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para un oportuno socorro.
Ahora, ¿cómo se manifiesta la santidad de Dios en nuestras vidas? La santidad es una conducta que rechaza el pecado y escoge hacer lo bueno delante de Dios. En primera de Pedro, el capítulo 1, los versículos 15 y 16, dice, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Debemos vivir de acuerdo a la santidad de Dios, porque fuimos llamados a ser como Él, no en su esencia, sino en su carácter moral. Cuando la santidad de Dios se refleja en nosotros, la gente ve que somos de Él. En Levíticos, el capítulo 20, versículo 26, dice, habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. La santidad es esencial para tener una relación íntima con Dios y experimentar su presencia. Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.
Amén, así es. Por eso debemos estar y siempre en reverencia al Señor, humildad. Conocer la santidad de Dios produce un asombro, una humildad, haciendo que nosotros los creyentes reconozcamos nuestra propia imperfección ante la santidad de Dios. Y es verdad, cuando estamos alabando al Señor, cuando estamos orando, lo hacemos con reverencia porque sabemos que el Señor es santo, porque sabemos que el Señor nos ha apartado de nuestros malos caminos donde andábamos. Usted póngale nombre de lo que usted ha pasado, de lo que usted ha vivido. Dios le ha sacado, Dios le ha rescatado, Dios lo ha transportado de las tinieblas a la luz del Señor, esa luz admirable. Entonces, cuando venimos al Señor a honrarle, a glorificarle, a cantar alabanzas, recordemos de dónde nos sacó el Señor y qué sería de nosotros si no nos hubiera rescatado. Y debemos saber que la santidad de Dios merece ese respeto, esa humildad, esa reverencia, y que debemos estar, aunque tengamos tentaciones, debemos huir del pecado. ¿Por qué? Porque el Señor no está alejado del pecado, y nosotros cuando pecamos entristecemos el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces siempre debemos saber que si el Espíritu está en nosotros, cuando aceptamos al Señor como nuestro único Señor y Salvador, debemos saber que el Espíritu Santo vino a nosotros y ese mismo Espíritu Santo es Dios. Recordemos que Padre, Hijo, Espíritu Santo son uno. Entonces, si pecamos, aunque pensamos que lo hacemos nosotros y que nadie se da cuenta, Dios se da cuenta. Dios está ahí cuando nosotros pecamos. También cuando nosotros huimos del pecado, Dios está ahí. Dios está ahí glorificándose. ¿Por qué? Porque nosotros como hijos de Él le honramos a nosotros alejarnos del pecado.
Así es, Dino. Al comienzo, en el segmento anterior, hablábamos de que pues debemos entender verdaderamente la santidad de Dios. ¿Qué significa la santidad de Dios? Creo que como cristianos y muchos cristianos no hemos entendido eso verdaderamente. El que nos llamemos santos no significa que, quizás como muchas personas lo entienden, santos porque pues me comporto de una manera tranquila, excelente, no hago daño a nadie. Realmente no es ese el significado de la palabra santo cuando lo decimos, sino que santos en el cristianismo significa, y esto lo hemos dicho muchas veces, significa que Dios nos ha apartado para Él. Somos santos porque Dios nos separó para Él. Entonces, ahora, ¿cómo debemos de comportarnos? ¿Cómo debe ser nuestra vida ahora que pues Dios nos ha apartado para Él? Dios mismo nos lo dice en su palabra. Leíamos el versículo de Levíticos 20:26, donde dice que pues habéis pues de serme santos porque yo Jehová soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Ve, Dios nos ha apartado para Él. Ahora, ¿cómo debemos de vivir? Debemos de vivir una vida, si bien es cierto, aún estamos en este mundo de pecado, pues no somos de este mundo, como el Señor Jesús lo dijo, sino que somos para Dios. Estamos en este mundo, pero no, este no es nuestro lugar donde vamos a estar por la eternidad, sino que Dios aún nos está permitiendo estar aquí para seguir compartiendo su palabra, para seguir haciendo el propósito que Él tiene para nuestra vida. ¿Hasta cuándo? Solamente Dios lo sabe. Y eso es lo que pues debemos de seguir. No tratemos de que pues el comportarnos de una manera quizás excelente para con la gente o haciendo alguna obra de caridad, queramos ser agradados por Dios por hacer eso. Pero no, creo que ya lo hemos hablado esto, lo que hizo el Señor Jesús en la cruz. Él lo hizo todo por nosotros. Recuerde la frase, consumado es, o tetelestai. Él cumplió todo por nosotros. Lo único que nosotros debemos hacer es solamente creer en Él, aceptarlo, reconocer que pues somos pecadores delante de Dios y que por medio de Cristo, por lo que Él hizo en la cruz, pues somos adoptados por Dios. Somos separados para Dios. Él nos separó para Él. Entonces, esa es la manera en que pues la Biblia nos exhorta o nos dice que pues cómo debemos de vivir. Y así el mundo va a ver en nosotros esa diferencia, ¿no? Y no sé, Dino, si te ha tocado, pero en algunas ocasiones, cuando estoy en el trabajo, algunas personas, yo me acuerdo que una persona me dice, oye, y pues les digo esto porque pues en el mundo secular hay personas que no conocen a Dios y tienen una manera de hablar muy vulgar quizás. Entonces, y al escucharme hablar a mí en una conversación con esta persona, él me decía, oye, pues tú eres medio raro, me dice, porque nunca te he escuchado que dices una mala palabra. Y eso es para la gloria de Dios.
Amén.
Aparte que pues mis padres me enseñaron o pues me educaron mucho en cuanto a lo que yo debo decir o no, y no como eso quizás ofende a muchas personas. Y ahora que conozco más a Dios, creo que Dios ha trabajado en mi vida en eso y pues no uso esas palabras. Pero eso es para que el mundo vea que pues verdaderamente Dios está en uno, es que Dios está trabajando ahí con uno, con esa persona. Entonces, eso es lo que debemos de ver en cada uno de nosotros como cristianos, de cómo debemos reflejar al mundo hoy en día, que necesita bastante de Dios. Ahora, Dios nos separó del mundo. Por lo tanto, aun cuando dice que somos sal y luz del mundo, no pertenecemos al mundo, como lo acabo de decir. Y no debemos unirnos con el mundo. Escuche lo que dice 2 Corintios capítulo 6, versículos del 14 al 18. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Mire qué advertencia nos da el Señor de cómo debemos de vivir aún en este mundo. Pero que, como lo acabo de decir, no pertenecemos a este mundo. Pero Dios nos tiene aquí por un propósito. Somos peregrinos, dice la Biblia. Entonces, es maravilloso cómo el Señor, bueno, aparte de la exhortación que nos da en estos versículos, ¿no? ¿Cómo debemos de vivir como cristianos ahora, como hijos apartados para Él? Y esto es algo muy maravilloso.
Amén, así es. Y tienes razón. Sí, me ha tocado y que me han dicho que si soy religioso. Y yo les digo, no, soy cristiano. Entonces, entonces eso lo dice todo, y pues gracias a Dios, y como dices tú, Juan, damos honra y gloria a Dios, y pues gracias también a nuestros padres, a esas bonitas culturas que antes existían. Hoy en día, pues se escuchan en las casas que también dicen malas palabras, a niños chiquitos que los escuchamos y de repente dicen malas palabras. Entonces decimos, ¿dónde las escuchó? Más pues en su casa, o tal vez las escuchó en otro lado, pero son unos niños chiquitos que no se han relacionado tanto con otras personas, más que con sus padres, sus hermanos. Entonces en su casa han escuchado esas malas palabras y ellos pues las repiten. Y nosotros, pues, gracias a Dios, les dio un entendimiento a nuestros padres que tal vez ellos, sin saber de la palabra, nos inculcaban cosas buenas. Tal vez no tanto orar a Dios, porque ellos no conocían de la palabra, no tanto ir a la iglesia, porque pues ellos tampoco iban, pero tenían un cierto temor a Dios que nos hacían a nosotros no decir malas palabras, tratar a las personas adultas con respeto y siempre respetar a las personas que no conocíamos. Entonces, era una cultura buena. Yo digo es porque tal vez en algunas personas, en algunas familias todavía esto lo llevan a cabo, pero se escuchaba más en los tiempos de antes. No digo que soy viejo o tan viejo, pero ya casi llego a mis 50, pero mis padres sí me enseñaron a respetarlos, a respetar a las demás personas, a hacer cosas buenas, aunque uno de niño o de joven pues quería irse por el mal camino, pero gracias a Dios que pues no nos desviamos, gracias a Dios que un día nos entregamos a Él y aceptamos al Espíritu Santo en nuestra vida. Y esto que decías también, Juan, que dice que, bueno, lo dice en la palabra, que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. ¿Y a quién no le ha pasado tener una asociación o tener un compañero que quieres hacer un trabajo juntos? Y como esta persona no tiene ese temor de Dios, hace cosas que no están bien, o roba, o comete un fraude, y pasan cosas en ese negocio o en lo que ellos quieren hacer, estas personas, al ser uno cristiano y el otro no. Entonces, pasan cosas que no deberían de haber pasado si los dos tuvieran el temor de Dios, si los dos conocieran que haciendo una maldad viene una maldad. Sin embargo, ahora que yo, digamos que tengo un negocio y mi compañero que me ayuda, él es cristiano, es algo hermoso porque los mismos clientes me hablan, dice, este muchacho no lo puedo sobornar. Le digo, y no lo va a poder sobornar, este muchacho tiene el temor de Dios. Este muchacho sabe lo que él quiere, lo que él tiene, pero sobre todo tiene a Dios y lo respeta. ¿Por qué? Porque Dios es santo, santo, santo. Y es merecido de toda honra, de toda gloria. Entonces, como hijos de Dios, digamos, las malas palabras, a veces que se quiere salir alguna porque las escuchamos o algo, pero las retenemos, no las decimos. Y eso es gracias a Dios, al Espíritu Santo que está en nosotros. Entonces, eso solamente es el poder de Dios que obra a través de nosotros.
Así es, Dino. Y bueno, de lo que acabas de decir, a veces, pues, si no nos dejamos llevar por el Espíritu Santo, entonces nuestra carne va a responder ante quizás las cosas que nos digan o las cosas que nos sucedan.
Correcto.
Por eso que debemos estar bien aferrados al Señor, debemos de someternos al Señor, al Espíritu Santo que mora dentro de nosotros y que Él siga haciendo esa obra maravillosa de la cual la llamamos la santidad.
Amén.
Que día a día, pues, Dios siga trabajando en nuestro ser y que nuestro ego, nuestro yo, pues, se rinda al Señor cada día. Porque realmente y tristemente, pues, quizás vamos a cometer pecados, ¿no? Que es algo que quisiéramos que nunca lo tuviéramos o quisiéramos que nunca lo hagamos, pero mientras aún vivimos en este cuerpo pecaminoso, pues vamos a caer lamentablemente. Pero dice la palabra que tenemos abogado, que es Cristo Jesús, que Él intercede por nosotros ante el Padre. Entonces, es maravilloso lo que estamos aprendiendo, Dino, y cómo el Señor nos está hablando y le está hablando también a usted, amigo oyente, de cómo debemos de tomar la santidad de Dios. No solamente la santidad de Dios, sino también cómo debemos de ser delante de Dios. No hay otro atributo divino que el mundo odie con tanta intensidad como es el de la perfecta pureza de Dios. La humanidad no quiere vivir bajo un estándar de pureza moral. Sin embargo, aquellos que hemos sido rescatados del mundo, hemos recibido una nueva naturaleza espiritual y estamos destinados a la vida eterna con Dios. Y eso es algo maravilloso y es lo que todo verdadero cristiano espera. Amamos la santidad de Dios y procuramos imitarla cada día para que Él sea glorificado. Así es, todo lo hacemos solamente para que Dios sea exaltado, porque todo se trata de Él, no de nosotros. Ahora, ¿cuál será desde ahora su actitud frente a la santidad de Dios? ¿Va a obviar todo lo que acabamos de decir? ¿O va a rendirse a los pies del Señor? Solamente está en usted en responder lo que Dios le está hablando. Recuerde que en uno de los mensajes hablábamos acerca de que pues Dios nos da dos opciones, o nos advierte de alguna de las dos opciones que tenemos en nuestra vida. ¿Quieres el bien o quieres el mal? Y Él en su misericordia te pide que escojas el bien para tu vida.
Amén, así es. Y eso es para usted que nos escucha, para usted que pues ha tomado de su tiempo para escuchar la radio, escuchar no solo este programa, sino toda la programación de Radio La Red. Este mensaje es para usted, usted que tal vez no conozca al Señor o se ha alejado o es un fiel creyente. Entonces, recordemos que Dios siempre tiene algo para nosotros, siempre tiene algo para que nosotros volvamos o para que nosotros crezcamos en el Señor. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 16, dice: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes tenéis, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo. Y esto es Pedro hablando, inspirado por el Espíritu Santo. Y vemos que la santidad de Dios, que significa que Dios es santo, 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 y que es uno de sus muchos atributos. Dios no puede ser todo amor sin su santidad. Dios no puede ser todopoderoso sin esa santidad que Dios tiene. Porque es uno solo, un solo Dios con todos estos atributos. Si Dios no tuviera un solo atributo de estos, no sería Dios. Y nosotros no tendríamos esa gran confianza que tenemos ante Dios. No tendríamos esa fe en Dios, que algún día estaremos con Él. Recordemos que Él mandó a su Hijo unigénito, a nuestro Señor Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y usted qué espera? ¿Usted cree en el Señor? Entregue su vida al Señor y verá que tal vez el mundo le ofrece muchas cosas, diversión, como hoy en día hay diversión para todo. El Señor ofrece algo más, ofrece un gozo profundo, un gozo que dura más que estar viendo un fútbol o que estar viendo que ir a algún baile. Dios ofrece un gozo eterno y ese gozo eterno nos prepara para estar ante la presencia del Señor cuando partamos.
Viendo y yendo al versículo del libro de Isaías, el capítulo 6, el versículo 5, donde Isaías dice, después de haber visto esta visión, donde él exclama: ¡Ay de mí, que soy muerto! Amigo oyente, nadie puede estar en la presencia de Dios sin estar consciente de manera profunda y devastadora de su propia condición miserable, su pecaminosidad. Por eso les estamos diciendo: si no entendemos la santidad de Dios, no entendemos nuestra pecaminosidad. Y no entendemos lo horrible que es si no entendemos las consecuencias de la misma. Ver el más pequeño vistazo de la santidad de Dios es quedar devastado, devastado. Isaías nunca sería el mismo, nunca, ni lo sería ninguna otra persona. Y así podemos hablar de muchos, de Habacuc, de Job y de muchos otros personajes que pues vieron la presencia de Dios o querían respuesta de Dios y Dios les mostró algo tan grande que pues ellos solamente se rindieron delante de Él. Y eso es lo que debemos hacer cada uno de nosotros como cristianos, como verdaderos cristianos que hemos sido apartados para el Señor, que Dios nos apartó para Él. Y para el que aún no conoce a Dios, ¿qué está esperando? Como decía Dina, hoy es el día de salvación. Dios está llamándolo para que usted lo conozca día con día, para que usted lo conozca más a través de la naturaleza que Él tiene, estos atributos que hemos estado hablando hasta el día de hoy. Y vamos a seguir hablando aún de algunos más, o de los atributos que aún Dios tiene. Gracias por estar con nosotros y oramos. El Señor haya tocado su corazón a través de este programa radial. Los esperamos la próxima semana con otro mensaje aquí en esta su estación radial, 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Bendiciones.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.